los ingresos.
Continúan escuchando Radio Intereconomía. La información volverá dentro de una hora.
Y ahora nos conectamos al planeta con Iberia.
La clase business del A350 nueva generación nunca se había parecido tanto a tu lugar favorito. Una cabina más amplia con mini suite para mayor privacidad y un asiento convertible en cama de 2 metros. Además, podrás disfrutar de nuestro sistema de entretenimiento más moderno. Iberia, cada día es el primer día.
Bankinter presenta Broker Cero, el nuevo servicio sin comisiones de compraventa de acciones en el mercado nacional. El primer broker que ve el dinero como lo ves tú. Y las comisiones también. Infórmate de todo en bankinter.com/broker. Bankinter, el banco que ve el dinero como lo ves tú.
En abril abre sus puertas el Real Teatro de Retiro. Descubre el nuevo teatro en Madrid para disfrutar en familia de espectáculos junior del Teatro Real. Cuentos musicales, títeres, danza y ópera. No te pierdas la inauguración de la temporada desde el 15 de abril con la ópera para niños La Cenicienta. Entradas ya a la venta de 15 a 20 euros. Más información en realteatroderetiro.es y teatroreal.es.
Aproveche las oportunidades de los mercados de renta fija. T. Rowe Price, la gestora de fondos de inversión con más de 50 años de experiencia invirtiendo en los mercados de renta fija, ofrece una amplia gama de fondos de inversión en renta fija, con una combinación exitosa de experiencia, recursos y procesos que nos permite brindar los mejores resultados a nuestros clientes. T. Rowe Price, desde 1937, explorando nuevos horizontes de inversión para nuestros clientes. Esta comunicación de marketing está dirigida a clientes profesionales. Capital en riesgo.
¿Buscas vehículo de renting para tu empresa? Alquiver.es. Todo lo que necesitas en una sola cuota y sin sorpresas. Deja la movilidad a Alquiver y preocúpate por tu negocio. Visita Alquiver.es.
Si eres emprendedor, profesional o empresario y quieres estar al día en los temas que afectan a tu empresa, Cultura Emprende es tu programa. De la mano de Alejandra Rompedrique, Víctor Delgado y Ángel Calvo Mañas, conocerás las experiencias de otros empresarios y estarás al día en marketing, formación, tecnología, fiscalidad, eventos y más. Los viernes de 7 a 8 de la tarde en Radio Intereconomía.
Capital Intereconomía. Innovación. Tendencias.
Y hoy en Capital Intereconomía, a 11 y 8 minutos de la mañana, tenemos un programa especial en el que vamos a poner el foco en la financiación al consumidor final, en la financiación a través de plataformas digitales o de neobancos. Vamos a ver hacia dónde van los nuevos modelos de negocio, cómo es ese consumidor final, en qué momento estamos con un encarecimiento creciente de la financiación, qué papel están jugando estas nuevas entidades y plataformas, y vamos a ver también el papel de regulador y la alianza y la colaboración con las grandes entidades o con las entidades tradicionales. Para ello me acompaña hoy en este programa especial Eduardo Pérez Toribio. Eduardo, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Susana.
Que es Head of Lending and Head of Branch de Revolut en España y Portugal. ¿Qué hacéis en Revolut?
Pues bueno, Revolut somos una super app financiera, así es como nos denominamos. Tenemos un ecosistema donde queremos gestionar todas las finanzas de nuestros clientes, y dentro de esa parte, que es lo que nos lleva hoy el tema, tenemos el banco. Donde estamos dando financiación y todos los productos y servicios bancarios.
Claro, ¿tenéis un banco?
Tenemos un banco.
Igual que otros bancos tradicionales que conocemos, con la misma regulación y con las mismas normas del juego.
Exactamente igual. Nuestro banco tiene la licencia bancaria completa en Lituania. Uh-huh. Está regulado por el regulador lituano como por el regulador europeo. Y cuando estamos entrando en España tenemos también una fuerte comunicación con el regulador local, por supuesto. Uh-huh.
Me acompaña también Hugo Sánchez. Hugo, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Susana.
Que es Country Manager para España de TF Bank. ¿Qué es TF Bank?
Bueno, pues TF Bank es un banco sueco. Nosotros estamos listados en el Nasdaq de Estocolmo. Operamos ahora mismo en 11 países y entre ellos España. Y bueno, aquí en nuestro país, inicialmente lo que estamos haciendo es préstamos consumo. Somos uniproducto, es lo único que estamos desarrollando ahora mismo. Y bueno, pues para poder ofrecer una alternativa de financiación a los consumidores que necesitan y que no la encuentran en otros bancos o en otras entidades financieras.
Sois simplemente préstamos al consumo. ¿Estáis especializados en esa pata de todo lo que es la gama bancaria?
Sí, aquí en España sí. En otros países tenemos también productos como tarjeta de crédito, depósitos, uh-huh, incluso hipotecas, pero pese a ser un banco no contamos con productos más tradicionales como cuentas corrientes, uh-huh, y productos similares.
Uh-huh. Me acompaña también Antonio Fernández García Fraile. Antonio, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Susana.
Que es director de desarrollo de negocio de Intrum. ¿Y
correcto,
en Intrum qué hacéis?
Bueno, en Intrum al final somos una plataforma paneuropea de gestión de crédito. Estamos presentes en 24 países. También es una empresa cotizada en la bolsa de Estocolmo y básicamente nosotros lo que hacemos es pues todo lo que tiene que ver con gestión de crédito, recobro y buscar alternativas sobre todo para ayudar a entidades financieras en la gestión de sus impagados, ¿no? Uh-huh. Principalmente.
Uh-huh. ¿Y en qué momento estamos? ¿Cómo está la financiación digital dirigida al cliente final? ¿En qué modelos de negocio? ¿Cuáles son las demandas actuales?
Bueno, yo creo que está en pleno auge, ¿no? Ahora los clientes que nosotros estamos viendo son cada vez más digitales. No van tanto a la oficina bancaria como históricamente se hacía.
Y si vas es que tienes un problema.
Efectivamente. O que tienes un producto súper complejo y necesitas que alguien te lo explique. Aquí, la banca digital al final lo que necesita es estar al lado del cliente en cada momento, que tú puedas acceder desde tu móvil, puedas entrar en tu cuenta, ver tus movimientos, empezar a gestionar tus productos, necesitas un crédito, lo pides en ese momento y la inmediatez que hablábamos antes tiene que ser en cuestión de minutos. Nosotros, por ejemplo, en Revolut, en 4 minutos hemos hecho todo el proceso de análisis de los clientes sin documentación, pero eso no quita que no hagamos un buen análisis, como antes comentábamos, ¿no? Somos un banco, tenemos una componente regulatoria muy importante y el crédito responsable es algo para nosotros que es básico. Entonces, nunca vamos a ofrecer préstamos a clientes que luego no puedan pagarlo, a pesar de que tenemos una buena amistad con nuestro equipo de Intrum, pero lo que buscamos es sobre todo eso, la inmediatez, y el cliente es el que manda, entonces necesita las cosas ya, las quieren de forma inmediata y además necesitan que sea un producto ágil. Que lo puedan, pues, por poneros un ejemplo, si tú te vas a la banca tradicional, tienen toda una estructura montada de tal manera que todos los préstamos personales se pagan, uh-huh, el mismo día. Nosotros lo que tenemos es la facilidad de permitirle al cliente que decida qué día del mes quiere hacer el pago del préstamo, de la mensualidad, ¿no? Yo creo que ese tipo de flexibilidad y de demanda que tienen los clientes con nosotros, si somos capaces de cubrirlo, vamos a tener un éxito grande en ese sentido.
Sí, yo creo que un poco apoyando también lo que comenta Eduardo, a favor de esta inmediatez, de la tecnología nos está ayudando muchísimo, ¿no? Al final, hoy en día tenemos herramientas ya que nos permiten hacer no solamente ese proceso de análisis de riesgo, sino también evitar todo ese papeleo que tradicionalmente tenemos vinculado, ¿no?, a ir a solicitar un préstamo. Hoy en día podemos comprobar que el cliente tiene los ingresos que declara con aplicaciones tecnológicas. Podemos verificar su identidad y saber que es una persona viva, que tiene un DNI válido, también con tecnología, ¿no? Y eso es lo que hace que efectivamente, como un poco similar a lo que tiene Revolut, nosotros enfocados en el préstamo al consumo, también pues eso, que en cuestión de minutos el cliente tenga una resolución de su solicitud de préstamo y en la que además nos haya aportado toda la información que necesitamos.
Claro, y realmente en 4 minutos es posible controlar el riesgo, saber que el cliente es un cliente solvente y que no tiene desperdigados 28 créditos personales con 28 entidades diferentes.
Bueno, yo creo que esto tiene sus matices.
A ver.
Tiene sus matices. Es verdad que nosotros utilizamos tecnología y al final, hoy en día podemos saber si el cliente tiene otros préstamos más allá de lo que declara. Contamos con una fuente muy importante, que es la Central de Riesgos del Banco de España. Lamentablemente, esta información tiene un decalaje del tiempo. Entonces, lo que nos obliga muchas veces es a tener que hacer un segundo análisis en ciertas situaciones que nos hace demorarnos un poco más de esos 4 minutos. Uh-huh. Pero si el cliente ha realizado una solicitud de forma transparente en la que efectivamente no detectamos que nos esté intentando ocultar cierta información, como en algunas ocasiones nos ocurre, sí es posible hacer un análisis de riesgo y los parámetros nos permiten decidir si le podemos conceder o no la operación.
Nosotros nos apoyamos mucho en la parte de Open Banking, que ahora, claro, por explicar un poquito... ¿Qué es Open Banking? Nosotros, a través de la normativa PSD2, lo que somos capaces de hacer es decirle a los clientes que agreguen sus cuentas bancarias principales, donde tienen sus ingresos, sus principales gastos de luz, colegios, teléfonos domiciliados y demás. Entonces, lo que somos capaces, y además es increíble, en cuestión de segundos, estamos hablando, hacemos una llamada a ese banco, recibimos toda la información, vemos la transaccionalidad que tiene ese cliente en los últimos 3 meses, por ejemplo, y a través de un algoritmo bastante complejo somos capaces de decir, bueno, pues hemos detectado la nómina, hemos detectado los principales gastos, que además son recurrentes, vemos que tiene gastos en telefonía, en colegios, tiene un préstamo...
Que no hay ningún impagado...
Efectivamente, que no hay devoluciones de recibos, somos capaces también de ver qué tipo de gasto hace el cliente, los típicos gastos de compras, etcétera, en supermercados, pero también si el cliente juega, apuesta online, ese tipo de cosas también para nosotros es una alerta. Entonces, no solamente tenemos la transaccionalidad, sino que en esos 2-3 segundos somos capaces de categorizar qué tipo de ingresos tenemos, qué tipos de gastos existen y hacer una pequeña cuenta de resultados de los clientes. Es decir, estos son los ingresos, estos son los gastos y este es el disponible que podría tener el cliente para afrontar las deudas que está pidiendo.
Estaba pensando, lo único que os falta es un análisis de sangre, ¿no? O de ADN para ver si soy totalmente sana para poder pagar mis deudas, Antonio.
Sí, al final lo que nosotros estamos percibiendo es que cada vez más hay una necesidad por esta tipología de producto, ¿no? Y nosotros en Intrum hacemos un informe todos los años que se llama el Informe Europeo de Pagos de Consumidores y, por ejemplo, hay datos importantes o relevantes, ¿no?, donde dicen que el 58% de los consumidores españoles afirma que sus facturas están aumentando más rápido que sus ingresos, ¿vale?, en comparación con el 42% el año anterior.
Totalmente identificada.
O sea, al final te vas dando cuenta que se te mina tu capacidad de renta disponible y tú, evidentemente, en España, que somos, tenemos, lo comentábamos antes, ¿no?, que tenemos un nivel cultural o de vivir al día, muchos de nosotros, ¿no?, pues al final lo que tiras es de estas opciones de financiación alternativa, ¿no? Pero lo que implica es que tienes un mayor endeudamiento. Evidentemente, al final hay otro dato que es importante, ¿no?, que para que os hagáis una idea, que dice, en este mismo informe nos dice que un tercio de los encuestados se queda con menos de un 10% de sus ingresos después de pagar todas sus facturas, ¿no? Uh-huh. Entonces, estamos en una situación bastante, bastante complicada, ¿no? Y el hecho de que sea tan sencillo el acceso al crédito, pues yo creo que conlleva riesgos, ¿no?
Oh, por eso es tan importante que haya un control de riesgo dentro de cada una de vuestras entidades para conocer verdaderamente al cliente y para comprobar que en los últimos 30 días no ha pedido un crédito para viajar, otro crédito para renovar la casa de muebles y un tercero pues para, no sé, un tratamiento de belleza de arriba abajo.
Exactamente, Susana, y aquí es un poco a donde iba antes con el tema de la transparencia, ¿no? Eduardo comentaba todas estas tecnologías de Open Banking, que efectivamente nosotros en TFBank también contamos con ella. Pero claro, obviamente hay diferentes cuentas que se pueden utilizar. Normalmente en España es muy habitual tener más de una cuenta bancaria, entonces, pues bueno.
Incluso yo puedo pedir un crédito con vosotros para irme de vacaciones y puedo pedir otro crédito con Revolut para renovar la casa, ¿no? Sí. Y ponerla ahora más primaveral y más veraniega.
Exacto. Entonces ahí es donde un poco la tecnología está ayudándonos también a cada vez más reducir ese tiempo de comunicación entre entidades y al poder compartir cierta información y que, sobre todo en pro también del cliente, ¿no? Lo que decía Antonio, no sobreendeudar. Al final, cuando nosotros como entidades hablamos del préstamo responsable, obviamente intentamos, ¿no?, decía Eduardo, el tema del juego, pues obviamente no queremos acarrear más problemas a una persona que ya pueda tener un problema per se, pero creo que también hay una parte de responsabilidad y creo que es importante incidir en que deberíamos tener más educación financiera para entender un poco qué es el endeudamiento, ¿no?, qué contamos como endeudamiento, que no nos pase que lleguemos a ese 10% final en el que nos vemos ahogados y...
¿Pero asumís vosotros un riesgo mayor que las entidades tradicionales?
No deberíamos. De hecho, yo diría que intentamos ser un poco más cautos en ese sentido. Tenemos a los reguladores mirándonos muy, muy de cerca, quieren que hagamos las cosas bien y que no cometamos errores. Y por otro lado, para que nuestro modelo sea sostenible en el tiempo, tenemos que hacer las cosas muy bien. ¿Vale? Entonces, ¿asumimos más riesgo que los demás? No necesariamente. Si hacemos una buena valoración del riesgo, llevamos nuestro portfolio a tiempo, somos capaces de identificar que esto va a ocurrir a lo largo de la vida de un préstamo. Alguien contrata un préstamo y al cabo de 2 años su situación personal cambia por los motivos que sea, pues pierde el trabajo o tiene un imprevisto y demás. Hay que reaccionar muy rápido. La observación permanente de nuestros clientes es otro de los componentes esenciales.
Sí, y sobre todo, llegado el caso de la dificultad, el también tener herramientas y palancas para poder un poco guiar al cliente hacia una solución, ¿no? Y eso también es muy importante. Por eso contamos, obviamente, con en este caso, pues con Intrum, que también nos ayuda en esa gestión del impago, pero también nosotros como entidades tenemos que dar herramientas y favorecer para que se pueda, digamos, dar una solución al cliente final, ¿no?
Claro, y entre esas herramientas y palancas sería el tener una plataforma donde estuvieran todas mis deudas unificadas. ¿Eso yo ya puedo tener acceso a ello? ¿O es por donde va el futuro más cercano?
Lo ideal sería, de hecho, la componente de agregación que hemos hablado antes de Open Banking, hay entidades como la nuestra, por ejemplo, en Revolut, tú puedes tener todas tus cuentas agregadas en un único sitio y tener una visión global de todas las posiciones que tienes. Yo creo que además no solamente debería estar esa parte en la componente de las entidades, sino también desde un punto de vista regulatorio. Antes estábamos comentando precisamente el tema de los buros positivos. Exacto. En España, en comparación con otras geografías, contamos con un déficit importante en cuanto a nivel de información. Otras geografías, por ejemplo, Reino Unido, tiene todo el historial crediticio de los clientes. Tú puedes acceder a él, has visto cuántas tarjetas ha tenido, cómo ha funcionado, si ha impagado, no ha impagado, si tiene un préstamo actual o ha amortizado 2 o 3 préstamos. Al final tienes toda esa vida crediticia del cliente, te permite tener una mejor idea de cómo se administra y qué va a hacer en el futuro o predecirlo.
Antonio.
Bueno, al final nosotros lo que estamos viendo, y incido también en las encuestas estas que hacemos, que nos dan muchos datos, ¿no? que al final este tipo de modelo, lo que nos están diciendo los consumidores es que prevén que van a impagar facturas, sobre todo de préstamos más al consumo, en el cortísimo plazo, ¿no? Al final lo que dice es, sobre todo aquellos que dicen que no van a poder pagar, para que os hagáis una idea, lo que están diciendo es que básicamente no van a pagar o compras por internet o pedidos por correo o facturas de internet, ¿no? Entonces, al final yo creo que este tipo de modelo de negocio implica un riesgo, sobre todo que tiene que ver con el crédito al consumo, ¿no? O lo que es la financiación en los puntos de ventas o en el comercio digital. Ahí es donde estamos viendo mucha proliferación de impagados, de gente que al final compra productos y servicios a través de internet, y eso le genera una inmediatez para obtener ese producto o servicio y pueden diferir el pago, ¿no? Entonces luego al final vienen los problemas. Ahí es donde nosotros creemos que hay un riesgo y es donde nosotros pues ahora mismo sí estamos trabajando activamente con algunos de nuestros clientes donde vemos que efectivamente se están generando impagados en estos segmentos, ¿no?
Entre soluciones hablábamos de esa plataforma, esa reunificación de deudas, pero también me contabas, Hugo, que entre las soluciones que ahora mismo en las que estáis trabajando es en los puntos de venta, el hacer fácil el poder al cliente acceder a financiación rápida en 4 segundos. El no tener que irte a otro mostrador, oye, te voy a mandar la nómina, te voy a dar el extracto del banco, sino que sea pum, ya.
Bueno, efectivamente, hay ya tecnología que se va a implementar en los TPVs, ¿no? Lo que conocemos como...
Pero todavía no está implementada.
Hay algunas entidades, o sea, hay algunos comercios que ya tienen esta solución. Es más bien un futuro cercano que se expanda, pues sobre todo por el nuevo tipo de modelo de TPVs que ya cada vez vemos más, con pantalla, donde al final ya tienen un procesador Android, donde ya se puede... Es prácticamente un ordenador, ¿no?, en el que se van a poder introducir ciertos datos. Y por detrás lo que va a haber conectado son entidades financieras. Habrá soluciones que sean exclusivas de una marca, como puedan tener bancos tradicionales a través de sus financiaciones consumo, y luego habrá otras soluciones que lo que hagan sea conectarse con entidades, en este caso te lo comento porque han llegado a nosotros, pues para que nosotros, digamos, seamos la fuente de financiación de esas operaciones, ¿no? Y efectivamente funciona un poco como tú dices, o sea, vas a poder ir a comprarte una lavadora y a la hora de pagar vas a pasar tu tarjeta y directamente lo que te van a pedir son pues tu DNI, cuatro datos más, y va a hacer el propio TPV, va a hacer una llamada a las diferentes entidades para comprobar si alguna de ellas puede realizar la financiación en tiempo real, ¿no? Entonces, bueno, pues esto va a dar mucha inmediatez y va a evitar lo que comentábamos, ¿no? El tener que ir al mostrador, a presentar nóminas, a presentar fotocopia del DNI y todo esto que
pasa. ¿En qué otras soluciones está trabajando la industria para atender esa inmediatez y esa necesidad del cliente de una financiación más rápida, más ágil, más sencilla, más transparente?
Yo creo que empezó con mucha fuerza toda la parte de Buy Now, Pay Later como alternativa a las tarjetas de crédito, pero se está viendo, y es casi más una opinión personal que otra cosa, se está viendo que es un producto de financiación muy ágil, muy rápida, de muy pequeño importe, pero el problema es que el cliente al final no es consciente de esos pequeños importes que va acumulando. Simplemente va generando pagos. Para que os hagáis una idea, pues si yo puedo un pago de 100 euros, que estamos hablando de estos importes, un pago de 100 euros, diferirlo en 3 o en 4 euros, perdona, en 3 o 4 plazos, uh-huh. al final me quedo con una componente de, bueno, pues entre 25 o 33 euros. Uh-huh. Eso es, el cliente lo percibe como, ah, pues me puedo seguir endeudando otros 33, otros 25, porque puedo, al mes es asequible. Pero lo que no está viendo es que la cantidad global sobre la que se está endeudando es muy grande. Y no tiene la percepción de tener una aplicación, digamos, bien montada, en donde pueda haber toda esa relación de productos o el nivel de deuda que tiene. Esto, a diferencia de una tarjeta, que tú sí que sabes cuál es tu límite y cómo lo vas consumiendo, pues hay cierta diferencia. Entonces yo creo que se ha apostado mucho inicialmente hacia ese producto y que se está viendo la forma de dotarlo de mayor seguridad, tanto para las entidades como para el propio cliente.
Sí, y aquí un poco, eso es lo que está llevando a un incremento de demanda. Nosotros, desde el punto de vista de adquisición, ¿no?, de la demanda de préstamos, estamos viendo un incremento importante en todo el tema de consolidación de deuda, ¿no?, en reunificación de deuda. Y eso yo creo que en parte viene favorecido, uno, pues por la situación que estamos viviendo, ¿no? Comentaba Antonio el tema de los incrementos de facturas que todos hemos vivido en los últimos meses. Pero eso, hay que incrementar la facilidad de acceso a estos fraccionamientos, ¿no? Y esto lo que lleva es a un determinado punto en el que el cliente dice, ok, no puedo pagar, en la mejor de las situaciones puedo reunificar esas deudas, alargarlas en el plazo tiempo y decidir y seguir afrontándolas, y en otras ocasiones pues nos vamos a encontrar con lo que comentaba también Antonio, que es que directamente se decida no pagar. En muchas ocasiones también apelando a que, como son cantidades pequeñas, pues bueno, la responsabilidad que como consumidor tengo no es tan alta, ¿no? Y yo creo que aquí, más allá de la regulación, es importante, de nuevo, ¿no?, dar a conocer, pues bueno, qué es lo que tenemos entre manos, ¿no? Al final, las cosas son buenas o malas tanto en cuanto seamos capaces de utilizarlas de la manera correcta.
Sí, nosotros desde Intrum, desde luego, lo que estamos recibiendo es mucha solicitud de estos jugadores de Buy Now, Pay Later para gestionar impagados, y lo que estamos viendo los últimos meses también es que saldos que inicialmente eran pequeños pues se van incrementando. Quizás no es tanto el volumen total de la deuda, que es limitado, pero el volumen de casos que estamos en gestión se está incrementando exponencialmente, ¿no? Entonces, yo creo que ahí, desde luego, hay un riesgo porque no existe esa percepción, ¿no? Y porque, sobre todo, yo creo que va destinado a un público más joven que quizás todavía no tenga esa educación financiera totalmente consolidada. Y desde luego, bueno, eso es un universo de debate enorme, pero la parte de educación financiera desde luego es crucial.
Y si suben los tipos de interés, entonces, ¿creéis que va a subir el ritmo y el nivel de impagados?
Sin duda. O sea, nosotros estamos previendo de que va a haber subidas sustanciales probablemente en la segunda mitad de este año.
Uh-huh. ¿Pero nada que ver con 2008?
No, por supuesto que no. Además es otro tipo de deuda también. Uh-huh. Sí. Y otro tipo de volumen. Pero sí es verdad que estamos viendo ya, uh-huh. estamos ya viendo incremento de deuda, uh-huh. y en empresas, en personas físicas, en todos los segmentos.
Y ante un incremento de la financiación, ¿estáis viendo que mucho cliente habituado a trabajar con la banca tradicional acude a vosotros a buscar esa financiación para la lavadora, para las vacaciones, para el máster del hijo?
Bueno, por supuesto. O sea, al final lo que nos damos cuenta es, uno, cada vez existe menos vinculación con la entidad tradicional, sobre todo porque, bueno, lo que decía antes Eduardo, ¿no? Al final es, si tengo un problema, sí voy a mi banco de toda la vida, pero si no, tengo que esperar filas, no conozco quién es mi gestor. Entonces, las personas cada vez quieren menos dar ciertas explicaciones, quieren esa rapidez de hacer un formulario digital en el que rápidamente tienen una solución si sí o si no, donde no tienen que aportar toda esa documentación. Y eso está haciendo, junto con que la banca tradicional también, obviamente, está limitando su exposición al riesgo en cierto tipo de productos, pues hace que, claro, el cliente, al fin y al cabo, en un momento en el que necesita financiar, pues busque todas las alternativas que hay en el mercado.
Muy bien. ¿Algo que decir? Que te veo con las ganas.
Bueno, sí, yo me separaría de la banca tradicional con un ejemplo muy sencillo. Uh-huh. Tú, cuando vas a la banca tradicional, es lo que te dan. Uh-huh. Tienen un producto, yeah, funciona de esta manera. Lo que nosotros hacemos como alternativa es que sea el cliente el que cree su propio producto. Muchas veces lo decimos que los clientes de Revolut, que coges a 5 clientes dentro de una misma sala y cada uno te da una experiencia de uso completamente diferente, ¿no? Aunque estemos hablando de un producto de financiación, lo adaptan a sus necesidades de una forma muy diferente.
Me voy a publicidad, a la vuelta. Me habléis del perfil del cliente, cómo es, qué tipo de clientes, estamos hablando solo de jóvenes o también los seniors, los maduritos, van a plataformas y a bancos como los vuestros a pedir esa financiación alternativa. ¿Es la financiación alternativa más cara que la financiación que pueda ofrecer un banco tradicional? Y luego, ¿qué le pedís desde aquí al regulador? Publicidad y vamos con ello.
Nuestro sueño siempre ha sido mejorar la salud de las personas. Gracias a la inteligencia artificial lo estamos haciendo. Somos de la generación de los que sueñan y hacen.
Con los fondos de la Unión Europea, miles de sueños como el de Raúl y Josefa, de la Fundación Canaria de Investigación Sanitaria, se están haciendo realidad. Entra en plandereconversacion.gob.es y haz el tuyo posible. Gobierno de España.
¿Quieres operar en el mercado americano con tiempo real gratis? Disfruta de tiempo real gratuito de hasta 10 posiciones en los contratos de futuros más populares de CME Group. Abre tu cuenta real ahora sin saldo mínimo ni comisión de mantenimiento y empieza a operar. eBroker.es, reinventando el trading. Producto financiero que no es sencillo y puede ser difícil de comprender. ¿Le gusta el queso? ¿Y cuidarse? Entonces, disfrute con Quesos Lodin, galardonados en premios internacionales como los World Cheese Awards y reconocidos por la Fundación Española del Corazón. Quesos de sabor extraordinario con menos grasa saturada, con omega 3 y antioxidantes, cremosos, curados, añejos. Todo un placer para el paladar a la vez que se cuida. Consulte su web www.lodin.net. Queso Lodin, el doble de bueno.
Un inversor sabe elegir en quién confiar. Mira qué gestora sobresale en el horizonte financiero y así descubre Dunas Capital. Porque sus fondos y planes Dunas Valor han cerrado el 2022 en positivo, cumple los objetivos de rentabilidad en el medio plazo y tiene un crecimiento récord de activos gestionados. Y si no lo sabía, ya lo sabe. Dunas Capital, gestión sobresaliente. Información publicitaria. Puede consultar toda la información legal en nuestra web dunascapital.com.
Los viernes a las 10 de la noche tienes una cita con otro gato, El Gato Gourmet. Andrés Sánchez Magro presenta una guía semanal gastronómica, enológica, de restaurantes, literaria, musical, con todos aquellos ingredientes necesarios para cocinar la buena vida. El Gato Gourmet, los viernes a las 10 de la noche aquí, en Radio Intereconomía. Capital Intereconomía. Innovación. Tendencias.
Hoy programa especial aquí en Radio Intereconomía, en Capital Intereconomía, hablando de los nuevos modelos de financiación digital dirigidos al consumidor final. Hoy con Antonio Fernández García Fraile, de Intrum, con Eduardo Pérez Toribio, de Revolut, y con Hugo Sánchez, de TF Bank. Nos queda ver el perfil del cliente, si ofrecéis una financiación más cara que la banca tradicional, peticiones al regulador, y luego otros nuevos competidores que están surgiendo dentro de este ecosistema. Pero antes de nada, importante poner un ojo en los mercados afectados porque Credit Suisse y Société Générale, Rubén, han sido suspendidos de cotización.
Así es, y el origen de esta noticia es que esta mañana el Banco Nacional Saudí, que es el máximo accionista de la entidad suiza del Credit Suisse, ha dicho que no va a aumentar su inversión en la entidad por las dificultades que atraviesa la compañía, después de ese informe en el que reconocía algún error, alguna incertidumbre. Eso ha provocado que las acciones de Credit Suisse cayeran en bolsa, han llegado a caer un 18%, ha sido suspendida de cotización por la elevada volatilidad. También se han suspendido las acciones de Société Générale cuando caían un 8%, y eso está tirando a la baja al sector a plomo en bolsa. Por ejemplo, en la bolsa española tenemos caídas del 8% para el Banco Sabadell, más de un 6% están bajando los títulos del BBVA, de Bankinter o del Banco Santander, un 5,3% están cediendo los de CaixaBank, y lo mismo estamos viendo en Europa. Por ejemplo, en Alemania el Deutsche Bank se hunde más de un 6%, en París los bancos que siguen cotizando, BNP Paribas, se deja un 8,5%, y Société Générale ya vuelve a cotizar, lo tenemos ahora mismo moviéndose con una caída superior al 9%. IBEX 35, arrastrado por los bancos a la baja, está dejándose ahora mismo un 3,3%. El Eurostock 50 cede hasta hora de la mañana un 2,6%.
Es lo que está pasando, se lo estamos contando aquí en Capital Intereconomía, pendientes de la última hora y pendientes de la actualidad. Como decía, estábamos en un programa especial con Revolut, con TF Bank y también con Intrum. Oye, el cliente, da la sensación de que es un cliente que lo quiere todo ya, inmediato, fácil, y que es joven. Ahí, en este espacio, no tenemos lugar los más senior.
Por supuesto, Susana. Nosotros tenemos clientes de todas las edades. Es más, te diría que cada vez más hay personas mayores y personas de mediana edad que utilizan los medios digitales para hacer solicitudes de préstamos y de financiación digital, y con la misma agilidad y misma rapidez que los jóvenes.
Uh-huh. ¿Y de préstamos sobre todo son pequeños? ¿Préstamos para muy el corto plazo? ¿Son préstamos personales y, por ejemplo, también la capacidad adquisitiva del cliente es menor? ¿Cómo es?
Hay un poco de todo. Nosotros, por ejemplo, en Revolut, por daros una visión un poco diferente, como os decía antes, no solamente tenemos cliente bancario, tenemos clientes que apuestan por el mundo digital. Ahora mismo tenemos más de un millón y medio de clientes activos. La media de los clientes está en 36 uh-huh. años, pero hay un amplio abanico que va hasta los 55 años. Son fundamentalmente cosmopolitas y nativos digitales, como denominamos. Uh-huh. Lo que nos piden de todo, desde financiación pequeña y a corto plazo, estamos hablando de 2.000, 3.000 euros, muchas veces lo estamos viendo pues para que se compren una moto para poder desplazarse dentro de estas urbes, o gente que quiere hacer reformas y están pidiendo hasta 30.000 euros. O sea,
y lo que más valoran es la facilidad, ¿no?
Sí, la facilidad, quieren un proceso que sea sencillo, que no sea intrusivo, que para ellos sea bastante, bastante cómodo y directo, lo estamos hablando, ¿no? Si en 4 minutos tú eres capaz de dar toda esa información y tener una respuesta, que la respuesta para nosotros es o la aprobación o directamente el que tenga el dinero disponible en su cuenta, pues es lo que buscan.
Sí, al final es un poco ese punto, ¿no? Nosotros, como te decía, tenemos también clientes de mayor edad, tenemos clientes que vemos de 60, 65, personas ya que están jubiladas y igualmente hacen uso de la tecnología, hacen solicitudes. Nosotros damos hasta 20.000 euros, pero sí que nos damos cuenta que los jóvenes suelen utilizar o necesitar importes más pequeños, estamos hablando hasta unos 5.000 euros, mientras que las personas ya más establecidas o de mayor madurez, pues sí que acometen proyectos de mayor coste y, por tanto, hacen solicitudes pues de 15, 20.000 euros.
¿Y sois más caros que la banca tradicional?
Te diría que no, y te diría que no por una razón. Nosotros utilizamos un tier pricing. Al final, esto lo que significa es que en base al perfil de cliente nosotros le asignamos un tipo de interés u otro, pero tenemos productos totalmente competitivos a la par con banca tradicional y ya te digo que en muchas ocasiones incluso más baratos que otras alternativas financieras como puedan ser tarjetas de crédito, ¿no?
Yo diría directamente que no, somos más baratos. Y debemos apostar por serlo. O sea, sí que nuestro modelo es igual que el que ha contado Hugo. Damos precios ajustados a cada perfil de cliente. Dos personas diferentes no van a tener el mismo precio, a pesar de que estén pidiendo la misma cantidad. Pero me acabo de quedar en blanco, Susana.
No, el perfil del cliente. El perfil del cliente. No, me estaba diciendo que estaba pensando. Entonces, tú y yo podemos pedir el mismo crédito para las mismas vacaciones, la misma cantidad y al mismo plazo para las mismas.
Y obtener un precio diferente. ¿Por qué? Pues por lo que...
Porque a lo mejor tú eres más solvente que yo.
Efectivamente.
O a lo mejor a mí me lo dan mejor porque yo soy mujer y las mujeres respondemos mejor que los hombres. O sea, ¿tenéis
diría,
ahí sesgos?
Diría lo que ha dicho antes Antonio. Es un debate muy profundo y muy largo. No, pero ahí efectivamente volvería a lo que os contaba antes de Open Banking y cómo analizamos las transacciones que tiene cada uno de los clientes y de ahí vemos un perfil completamente diferente, ¿no? Pues seguramente tú tengas mejor administración de tus cuentas que yo y por eso te daríamos un precio mucho más bajo. Lo importante es que, y ahora ya recuperando lo que quería deciros, es que las entidades digitales tenemos una infraestructura muchísimo más eficiente que la banca tradicional. Eso se tiene que repercutir en el cliente. Los precios necesariamente tienen que ser más bajos, manteniendo el mismo margen.
Porque utilicéis la inteligencia artificial. Es que estaba pensando, me he quedado con hombre y mujer, estaba pensando si utilicéis la inteligencia artificial para comprobar la solvencia de cada una de las personas, la inteligencia artificial tiene sesgos. Entonces, eso no sé. ¿Eh?
Tiene sesgos y la inteligencia artificial también se queda en blanco a veces.
Sí,
sí, aquí al final son modelos muy complicados, hay mucha matemática por debajo y lo que no quita es que se sigan analizando esos modelos y mejorando continuamente, ¿no? Es un mundo que está creciendo ahora mismo, no es fácil de llevarlo, es parte de la gestión del riesgo que tenemos que hacer y bueno, pues como en todo, a veces no se acierta al 100%.
Nosotros desde Intrum estamos apostando sobre todo en proveer datos a la industria del crédito en toda Europa, ¿no? Ahí estamos ahora mismo trabajando mucho con equipos específicos para poner en valor todos los datos que históricamente nosotros hemos gestionado, que son muchísimos. Por ejemplo, aquí en España contábamos el otro día que hemos gestionado 6 millones de deudores en algún momento, ¿no? Es decir, que muchas veces si hay 35 millones o 40 millones de habitantes, yo voy a un restaurante, es muy probable que si digo que trabajo en Intrum, alguna de las personas que esté en ese restaurante va a ser un deudor, ¿no? O sea, que os hagáis una idea, eso genera mucho valor y creemos que hay valor para que esos datos puestos en las manos de las entidades financieras o de gente que haga financiación alternativa, pues puedan tomar unas mejores decisiones, ¿no? O sea que al final yo creo que todos los que formamos parte de esta industria somos responsables de ir alimentando todos esos modelos de inteligencia artificial, porque datos hay muchísimos.
Sí, yo creo que, bueno, a ver, también por quizás calmar un poco el debate de los sexos, ¿no? Más que si es hombre o mujer, yo creo que Como ya hemos mencionado en varias ocasiones, el tema de la transaccionabilidad que tú tienes en la cuenta, que tú puedes vincular a la hora de solicitar un préstamo, eso es lo que tiene quizás el mayor valor predictivo, ¿no?, a la hora de realizar análisis de riesgos. Entonces yo creo que no se trata tanto de si es hombre o mujer. Yo creo que ya se va perdiendo incluso también estos modelos tradicionales, en el que también influye, por supuesto, dónde vives, en el que influye la zona del país, porque también hay que entender, no, aunque parezca mentira, no todas las personas que vivimos en las mismas zonas pagamos de la misma manera. Y yo creo que esta transaccionabilidad es lo que está ayudándonos a eliminar segmentaciones más tradicionales y entender mucho más quién es el deudor en base a lo que es su día a día.
Uh-huh. Peticiones al regulador, desde aquí.
Es un compromiso esto, ¿eh?
No.
A ver, yo al regulador, con el que de verdad tenemos una relación estupenda en comparación con otras geografías.
Yo entiendo que el regulador tiene que ser muy estricto para controlar los riesgos de cada una de las entidades.
Por supuesto.
Y para proteger al cliente final.
Por supuesto.
Y vosotros tenéis que colaborar de la mano, o sea, que ir de la mano con el regulador.
Sin duda. Y lo que sí que quería decir es que el regulador, es muy próximo a las entidades, con nuestro caso en concreto, tenemos una relación muy, muy fluida, muy directa. Nos ayudan muchísimo a adelantar posibles requerimientos que vamos a tener que cumplir en el futuro. Y lo que yo sí que le pediría, yo creo que deberíamos mirar a otras geografías que están funcionando muy bien. Antes hablábamos del buro positivo. Son iniciativas que nos están costando mucho. En otros países funcionan muy bien. bancos tradicionales que operan aquí en España están funcionando con estos modelos en Reino Unido, por ejemplo. Y lo ha dicho antes Antonio, información hay mucha, puede haber más. Ya. Esa información no tiene por qué ser negativa para las entidades, todo lo contrario, va a ser un refuerzo y una mejora para los consumidores. Al final es la parte más importante, ¿no? Si tenemos toda esa información y somos capaces de mejorar muchísimo más el análisis que hacemos del riesgo de los clientes, vamos a poder ajustar muchísimo mejor a las necesidades que tienen.
Sí, yo muy cortito diría un poco lo mismo en esa dirección, ¿no? O sea, al final creo que es súper importante el poder tener acceso a mayor cantidad de datos de forma más inmediata y no solamente a informaciones negativas sino información positiva.
Y luego, hablaba Antonio de los competidores que están surgiendo más allá de la banca tradicional. Porque, no sé, cuéntame el ejemplo este del móvil que decías.
No, al final nosotros lo que también estamos viendo muchas veces cuando gestionamos impagos, sobre todo de empresas de prestación de servicios energéticas, servicios de telefonía, etcétera, que muchas veces cada vez más se están incluyendo dentro de esas facturas energéticas o de telefonía otro tipo de productos y servicios de bienes de consumo más duradero, ¿no?
Claro, porque de vez en cuando te dicen, oye, te ofrezco la conga por 3 euros al mes. Y dices, uy, pues no me había dado cuenta que la necesitaba, pero por 3 euros, pues vale. Y además de eso, pues después te viene el altavoz, que tampoco decías, va, pero por 1 euro más. Claro. Y luego...
Y como al final tú, pues, la factura del teléfono, ¿no? O la factura de la luz, vas a intentar, pues... pagarla, ¿no?
Hombre, sobre todo la del teléfono. Sabes que la primera necesidad del ser humano es tener teléfono y batería. O sea, y luego ya viene el resto.
Puedes tener teléfono y estar oscuras, o sea, que no habrá ningún problema. Entonces, la idea es esa, ¿no? Entonces, es un fenómeno tremendo. Yo creo que hay mucho competidor en este tipo de empresas que se están dando cuenta de que se puede colocar ese tipo de productos de consumo duradero a través de esta factura. Cosa que eso también hace incrementar más el riesgo, ¿no? Como comentábamos antes, de demanda de este tipo de productos y de consolidación de deudas en las personas, ¿no? Cuando al final estamos percibiendo, sobre todo en España, que cada vez más el consumo, la renta disponible de las familias, pues tiende a ser inferior, ¿no? Y nos encontramos en una situación que creemos que ahora mismo pues es bastante, bastante tensa.
Eso pues lo hemos vivido también con las entidades. O sea, yo creo que ya hay veces que entras en oficinas bancarias y parecen más un centro comercial de tecnología que la que una propia entidad. Entonces, al final, cuando las propias entidades te empujan a el patinete, a la televisión de 72 pulgadas, a todo ese tipo de productos ajenos a lo que es la financiación tradicional, muchas veces nos damos cuenta que eso todo va sumando, ¿no? Y al final del mes son facturas que hay que pagar.
No, pero eso para vuestro control de riesgo es muy importante.
Sin duda, es muy importante y muchas veces, si no fuera por toda esa transaccionabilidad que hablábamos antes, sería muy difícil detectarla precisamente, y volviendo al tema del regulador, por toda la información que tenemos que transmitir, que muchas veces hay ciertos tipos de productos o ciertos límites que quedan ajenos a esas obligaciones, ¿no?
Eduardo.
Justo lo que estaba diciendo Hugo, o sea, pequeñas deudas te pueden generar un gran problema si acumulas muchas. Y el no tener esa visibilidad es importante de cara a seguir ofreciendo crédito a los clientes de tal manera que se sobreendeuden. Por eso es tan importante lo que hablábamos antes de la tecnología, poder tener toda esa información disponible, tener buenos modelos de inteligencia artificial que te permitan evaluar precisamente lo que estábamos hablando, ¿no? Una factura de telefonía de 200, 300 euros, ¿qué hay por debajo? Pues evidentemente una línea de teléfono o habitual con 3 o 4 teléfonos asociados está en torno a los 100, 120 euros. Todo lo que vaya por encima, ya sabes que hay alguna financiación en las utilities, lo mismo. Alguien que está pagando una factura de luz, que ahora están un poquito desorbitadas, si además lleva la financiación de las placas solares a 5 años, pues se incrementa muchísimo. Entonces, bueno, ese tipo de cosas son las que hay que ir analizando y teniendo muy presentes.
Otra cosa más, si no he tomado mala nota, cuando os presentabais Revolut me decíais que el origen, ¿no?, la matriz está en Lituania.
La matriz del grupo está en Reino Unido.
Pero grupo tenéis licencia británico. Bancaria de Lituania.
La licencia bancaria.
¿Y estáis en cuántos países?
Ahora mismo está en banco, en Europa, estamos prácticamente en 18 países.
Vale, vosotros suecos.
Sí, la licencia bancaria es sueca, estamos regulados por el FSI sueco y también obviamente supervisados por el regulador
español. ¿Y estáis en cuántos países?
11 países.
11. ¿Y vosotros, Intrum, de Estocolmo?
Bolsa de Estocolmo, estamos trabajando en 24 países.
Y es muy diferente el modelo, el cliente, las soluciones aquí en España al resto de países.
Sí, sí lo son. O sea, nosotros desde un punto de vista de gestión de crédito, evidentemente en los países del norte de Europa hay una proactividad mayor al pago que aquí. Es más, se ve por el perfil de
deuda. ¿Son mejores pagadores?
Se ve por el perfil de deuda, sí, mucho mejor. Se ve por el perfil de deuda que gestionas, donde en Europa al final gestionas un perfil de deuda mucho más temprana, que inclusive con recordatorios telefónicos de SMS o una cosa prácticamente automatizada, la gente paga la deuda de forma espontánea, mientras que aquí en España pues requiere más interacción, búsqueda de soluciones amistosas, refinanciación, soluciones judiciales, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, el modelo de recobro, de gestión de deuda en España versus otros países del norte de Europa es radicalmente distinto.
¿Y antes de llegar a los tribunales, cuál es el proceso?
Bueno, nosotros, sobre todo, lo que intentamos llegar son acuerdos amistosos, evidentemente. Sobre todo, a intentar adaptar el flujo de pagos que puede hacer frente un cliente para evitar que llegamos a la vía judicial. Al final nosotros tenemos una misión muy clara, ¿no? Porque cada vez es más, y estos señores probablemente te puedan dar un matiz, cada vez es más caro por parte de las entidades financieras o las entidades de utilities o de telefonía, lo que sea, captar a los clientes. Entonces tú lo que vas a hacer es intentar cuidar al cliente lo máximo que pueda. Y si tiene una situación de impago transitoria, no hay que quemar al cliente, sino que hay que intentar buscar las soluciones amistosas para que ese cliente sobreviva esa situación y luego sea una persona que se reintegre dentro de lo que es el universo financiero, ¿no? Entonces, para nosotros en Intrum esa es la prioridad. O sea, afrontamos la gestión de crédito desde el punto de vista de buscar las soluciones más viables para que el cliente pueda seguir en el sistema financiero.
Sí, yo creo que además hay un punto muy importante y es el reconocimiento de la deuda, ¿no? El poder contactar con ese cliente que pasa por una dificultad, que eso en muchos casos en España se convierte en una tarea muy ardua, ¿no? Nosotros como entidades podemos querer dar las mejores soluciones, no solamente de forma directa, sino a través de las empresas que colaboran con nosotros, pero necesitamos que también, en este caso, el cliente que está pasando por una situación problemática decida contestar a tu llamada y querer llegar a un acuerdo contigo, porque está en nuestra voluntad querer ayudar, pero muchas veces nos encontramos con la callada por respuesta.
Me quedan 2 minutos y para terminar, siempre pido a mis invitados un broche de oro, un cierre, un titular que se deben de llevar en el disco duro cuando se encuentren ante una petición de un crédito personal a través de una entidad como la vuestra.
Bueno, yo como titular te diría no tener miedo. Somos 100% fiables y 100% regulados.
Uh-huh. Eduardo.
Bueno, pues sobre lo que ha dicho Hugo, lo que diría es que atiendan a aquellas entidades donde realmente les den las facilidades para poder gestionar ellos sus finanzas como quieren ellos y no como quieren las entidades. Al final es lo que el cliente debería buscar.
Antonio.
Pues yo creo que el cliente lo que tiene que seguir es fomentando esta economía y gastando, endeudándose también, si es necesario.
De una manera
prudente, pero yo creo que al final todos contribuimos a que la economía vaya funcionando, ¿no? Y tanto la gente como que gestiona impagados como la gente que origina créditos, pues tenemos que seguir trabajando en ese sentido.
Muy bien, pues Hugo Sánchez, Country Manager para España de TF Bank. Eduardo Pérez Toribio, Head of Lending and Head of Branch de Revolut en España y Portugal. Y Antonio Fernández García Fraile, Director de Desarrollo de Negocios de Intrum. Un auténtico placer. Muchísimas gracias. Espero que lo hayáis disfrutado.
Muchas gracias.
Y a por el miércoles. Un abrazo. Señoras, señores, que ponemos el punto final a esta edición de miércoles de Capital Intereconomía. Gracias y nos reencontramos mañana a las 7. Adiós.
La Junta General de Accionistas es la reunión anual que se celebra entre los accionistas de una empresa y el Consejo de Administración. En una junta ordinaria, el equipo directivo presenta las cuentas anuales para su aprobación, las líneas de actuación del ejercicio anterior y la estrategia de cara al futuro. Los accionistas, por su parte, tienen la oportunidad de realizar preguntas al Consejo, pedir explicaciones y cuestionar el rumbo de la compañía. También se pueden llevar a cabo votaciones, lo que permite la participación en las decisiones importantes y cubrir las posiciones vacantes en el Consejo de Administración. Los accionistas que deciden no presentarse a la reunión pueden ejercer su voto por representación o por correo. Las juntas generales de las grandes empresas normalmente son todo un acontecimiento. Por el contrario, las compañías más pequeñas pueden reunir a su junta en los despachos de sus abogados. Las juntas pueden ser ordinarias o extraordinarias. Las primeras deben convocarse obligatoriamente en el primer semestre de cada año y lo normal es que versen sobre los asuntos comunes de la marcha de la empresa, como la elección del consejo, la distribución de dividendo o la remuneración de los directivos. La convocatoria extraordinaria trata puntos de gran importancia que surgen a lo largo del año, como la disolución, fusión, transformación o división de la sociedad y la reforma de los estatutos. No obstante, una junta ordinaria puede tratar exactamente los mismos temas que una extraordinaria si así se aprueba en el orden del día. En definitiva, la junta de accionistas es el principal órgano de gobierno de una sociedad por el que pasan todas las decisiones clave.
Estamos en constante cambio. El mundo cambia. Cambia nuestro entorno. Cambios que nos hacen reflexionar. Cambios que nos hacen apostar por fórmulas diferentes. En la radio apostamos por el sector inmobiliario. Súmate al cambio con IDE Inmobiliario. Cada jueves de 11 a 12 de la mañana con Elena Fraile en Radio Intereconomía. Nos sumamos al cambio. Las noches de lunes a jueves en Radio Intereconomía te convocamos a Disidencia Deportiva, un programa diferente, independiente, apasionante, disidente y deportivo. Disidencia Deportiva, de lunes a jueves a las 11 de la noche, tu tertulia de deportes en Radio Intereconomía. ¿Le deben dinero? ¿Tiene facturas impagadas? Cobro Ágil le ayuda a recuperar su dinero. Avalados por nuestra amplia experiencia en recobros, actuamos de forma amistosa y judicial. Cobro Ágil trabaja a éxito. Cobramos cuando usted cobra. No espere más. Consulte su caso sin compromiso en cobroagil.com o llamando al 91 543 7075. Y no renuncie a recuperar lo que es suyo.
Urbanitae es una nueva plataforma de inversión inmobiliaria que te permite invertir a lo grande con cantidades pequeñas. Uniendo a muchos inversores, logramos juntar el capital suficiente para aprovechar las mejores oportunidades del sector. Olvídate de complicaciones. Con Urbanitae ya puedes invertir en el sector inmobiliario como lo hacen los profesionales.
Radio Intereconomía, la radio de los negocios.
Miras el móvil. Alguien te ha dado me gusta. ¿No le conoces? ¿Cómo ha llegado a ti? Y ahora una solicitud de mensaje. ¿Qué quiere? La captación de mujeres por redes sociales es una realidad que empieza con un like. Ayúdanos a erradicarlo. Denuncia. Pacto de Estado contra